Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Jueves 24 de octubre, día de San Rafael, los arcángeles de Córdoba. Felicidades para todos. Son nutridos los Rafaeles de Córdoba que celebran su santo un día como hoy, el 24 de octubre, puesto que era una tradición desde pequeñito, su madre tal y cual decía que él felicidades en este día, pues se mantiene. Bueno, pues además de San Rafael, el arcángel de Córdoba, hoy tenemos fútbol, hoy a escena la Conference League. Evidentemente es la más pequeña de todas las competiciones. La Super Champions es la liga, o es la líder, es el gran escaparate que te da mucho dinero además. Y la Europa League, pero la Conference League tiene equipos importantes. El de hoy es un equipo histórico, pero es el líder de su país y demás. Y donde hay que ver si es bueno o malo es en el terreno de juego. Fíjense hace unos días lo que le pasó al Betis jugando contra el Legia, ¿no? No quiere desaplicaciones en este partido Pellegrini, aunque ayer en la rueda de prensa pues hubo cosas donde la esencia de Pellegrini es la Liga y el interés por esta conferencia. Dijo él que a partir de cuartos, si el equipo llega a cuartos, le darían la importancia que requiere esta competición. En fin, eso escucharlo para... Esto es una empresa, escucharlo para el presidente de la empresa es un poquito duro, pero bueno, ojalá que esta noche las cosas vayan bien. Ahora Ocaña nos va a decir si es verdad o no, pero creo que va a jugar con dos puntas, que va a meter al Chimi y a Bacambú. Esto quiere decir que quiere fútbol ofensivo. Ojalá que ahora el entrenador del Barcelona le meta las ganas a muchos entrenadores de jugar ofensivamente porque la cosa va muy bien. Pero claro, para eso también hay que tener futbolistas. Hay que tener jugadores para esto. Y mientras tanto, el Betis simplemente mira las horas hacia atrás. A las 9 arranca el partido con el árbitro francés que le venimos anunciando, Willy de la Job, que es el colegiado para dirigir este partido. Pues nosotros empezamos a las 8:30 y mientras tanto pues hay una rueda de prensa ahora mismo que está Isa Escalera con él, pendiente de lo que diga el entrenador del Sevilla, que tiene un partido mañana comienza la jornada undécima del Campeonato Nacional de Liga en Barcelona, en Cornellà del Prat, y esto arranca a las 9 de la noche. Rafa, tengo una locura con esa sintonía, no sé si termina, acaba, cuál es. Esa es Conference, pues me tiene disparatado, me tiene loco la Conference, porque es que parece que la Europa League termina, para y comienza otra vez, parece que se ha ido, vuelve otra vez, es más o menos igual. Bueno, pues lo dicho, Andrés Ocaña, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes.
Que tenemos Conference, a las 9, a las 8:30 arrancamos nosotros. La primera pregunta, después desarrollamos todos los temas, ¿va a jugar Pellegrini con el Chimi y Bacambú dos puntas?
Pues yo creo que no, Rafa.
¿No?
Yo creo que no. Yo, sinceramente, creo que Pellegrini tiene prácticamente de carrerilla pensado el 11 para el Atlético de Madrid, que en ese 11 ante el Atlético de Madrid van a ser Bacambú y Vitor Roque, los dos jugadores que partan de inicio, como el otro día en Pamplona, y que además le funcionó bien en la primera parte. Y escuchando ayer a Manuel Pellegrini, creo que quedó en evidencia lo que muchas veces denunciamos y os escuché, ¿no? Que Pellegrini le da más importancia a la Liga que a Europa, y teniendo en cuenta todos los partidos que quedan todavía de Conference, que yo creo que con 13, 14, 15 puntos no va a tener problema el Betis para meterse en una buena posición de cara al futuro en esta competición, y que el entrenador tiene todo esto en mente, a mí me parece que va a jugar con el Chimi arriba, Almansa. Es la impresión que tengo, ¿eh? La impresión que tengo, y sinceramente, si no lo hiciera me sorprendería, porque yo creo que si algo tiene Pellegrini es que no es mentiroso, sino que dice las cosas tal y como la piensa, y ayer dio a entender que el once titular es para la Liga, ¿no? Excepto algunos jugadores que van a tener que repetir, claro.
Néstor, el otro entrenador del Copenhagen, es un hombre que valora mucho al Betis, ha visto muchos partidos del Betis, dice que le encanta cómo juega este Betis. Más de 500 aficionados daneses van a estar animando esta noche, esta tarde-noche, con una muy buena temperatura, que están disfrutando con mucha tranquilidad aquí en Sevilla, y veremos a ver este partido, porque claro, es que el Betis después tiene el Atlético de Madrid, que anoche terminó otra vez cabreado, una bronca fenomenal.
Fue tremendo, ¿eh?
Porque
¿viste el penalti que le pitaron, Rafa?
Sí, es algo inaudito lo que pasa con los árbitros, de verdad. Que desde fuera se vean las cosas y que desde dentro tantos árbitros súper profesionales, con una pasta que ganan, que es impresionante, con un grado de profesionalidad total para la preparación física, con temas técnicos y medios total, y que se vean las cosas que se ven en los campos de fútbol, de verdad, ni en el VAR, ni en el campo. Pues bueno, va a coger el Betis a un Atlético de Madrid muy cabreado, con el Cholo cabreado, el equipo no acaba de carburar, y será otro partido. Pero antes hay que jugar el de esta noche, donde, insisto, las novedades son las que estamos comentando, Ocaña, de alineación. Pero en general, ¿qué ambiente hay para este partido? Porque claro, lo de Legia fue como fue, fue un jarro de agua fría, y esta noche imagino que saldrán desde el minuto uno a enmendar la plana y a ofrecer una buena imagen, ¿no?
Claro, lo que pasa es que eso después hay que demostrarlo, como siempre decimos, con la alineación, ¿no? Para poner a la gente de antecedentes, lo primero decirles que aparte de William Carvalho, de Isco y de Lo Celso, la mala noticia es que Marroca no se ha recuperado. O sea, que el doble pivote en el centro del campo, yo no creo que Pellegrini se atreva a meter al chaval Mateo, y que va a repetir con Altimira y con Johnny Cardoso, ¿no? La buena noticia, vuelve Savali. Y para mí otra muy interesante, Rafa, y es que mete al chaval Jesús Rodríguez, al niño de la cantera, el que yo te digo siempre que desde Joaquín no había, y que lo tuvimos hace muy poco en Alcalá de Guadaira, ¿verdad? Y que nos encantó escucharlo, cabeza bien amueblada. Este chaval tiene una proyección tremenda y entra de la lista B también en la convocatoria europea, y a partir de ahí pues me da la impresión de que Pellegrini va a meter a Adrián en portería. Directamente te voy a dar el once que creo que puede poner, ¿eh? Pero me parece que va a meter a Adrián en portería, a Savali recién salido de la lesión en el lateral derecho, uh-huh, a Ricardo Rodríguez en el izquierdo, y después mete a Natán Seguro, que está sancionado para el Atlético de Madrid, y me parece que acompañado de Llorente. Yo no creo que el entrenador se atreva a meter al otro chaval de la cantera, Nobel Mendy, sino que va a meter a Llorente con Natán. Doble pivote, Johnny Cardoso, Altimira. En un lado tengo la impresión que va a jugar a Sané Diao. En el otro lado, Abde, que lo reservó en el partido de Osasuna porque llegaba de los compromisos internacionales. Y después yo creo que aquí cambia el esquema, ¿no? Que aquí, en vez de meter dos delanteros, va a meter al Chimi Ávila con Pablo Fornals por detrás. Es la alineación que tengo en mente. Pero claro, dirá alguna gente, ¿y Juanmi cuando juega? ¿Y el otro cuando juega? ¿Y Mendy cuando juega? Es que recuerden que el Betis perdió la primera jornada ante el Legia de Varsovia. El Betis perdió la primera jornada ante el Legia de Varsovia. A mí me parecería, por mucho que diga Pellegrini, Rafa, que la Liga es lo que le da de comer y que Europa, que es un camino muy largo y demás, pero a mí me parece que tiene que ir mezclando titulares con suplentes y que no puede hacer esas rotaciones absolutamente diabólicas que otros años lo han mandado a la calle a las primeras de cambio.
Bueno, pues lo iremos viendo esta tarde. A las 8:30 arrancamos nuestro tiempo de juego, a las 9 arranca el partido, y como cada día te recordamos que si te quieres comprar un coche, no lo dudes, porque tiene el sitio, el lugar y la gente perfecta para que te lo vendan. Te van a recibir como grandes profesionales que son, te van a ofrecer y preguntar qué es lo que necesitas para ti y para tu familia, te van a enseñar los coches que tienen y seguro que uno te va a gustar. Eso para empezar. Y después, a la hora de la financiación, te van a ayudar una barbaridad. O sea, imagínate, cuando vas a un sastre a comprarte un traje, ¿qué te pasa? Que el sastre te lo hace, te lo borda, te lo deja perfecto. Pues así, te lo adecua Gabri Motor, tu coche, y sales de allí disfrutándolo ya desde el principio. Uno, y esto ha ocurrido desde más de 30 años, viene ocurriendo con las generaciones de abuelos, de padres, de hijos, que un día, ven para acá, que vamos a comprar el coche allí, y continúa lo que es la leyenda de Gabri Motor, siempre muy cerca de Sanlúcar la Mayor. Hay tres escenarios que son magníficos, aquello es como una boutique del coche, llegas allí, te encuentras maravillado y cómo te atienden los grandes profesionales. 1:17, hacemos una entrega, o Rafa Carrillo Albornoz, mejor, por cierto, felicidades que Rafael del 24 de octubre.
¿O Rafa?
Sí, San Rafael, hombre.
No, pero que hay dos San Rafaeles. Tú lo has explicado muy bien. El de Córdoba, que se celebra un día, y aquí en Sevilla se celebra... ¿Tú eres de los de hoy, del Arcángel?
Siempre que salga un San Rafael, soy yo de San Rafael.
Pues felicidades a los dos, sí. Eso, señor.
Aunque en mi casa, mi madre siempre sale el 24, pues es el más sagrado, el 24. 1:17, esto es COPE más Sevilla, en vísperas de la Conference y la League.
Cucu, soy tu latigazo cervical. ¿Qué ibas a levantarte fresco, ir al gym y conquistar el día? ¡Ja! Más quisieras. Ni con suerte consigues moverte sin que se te caigan las lágrimas.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Llega el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Oportunidades que pasan rodando. Encuentra en un único espacio las principales marcas y modelos, así como las últimas novedades del motor.
5 días de grandes oportunidades en el Salón del Motor de Sevilla. Del 30 de octubre al 3 de noviembre en Fibes. Ven, que ruedan. Campaña radiofónica subvencionada por la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 4.
Por tener el mejor equipo humano y calidad en los tratamientos al mejor precio. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto. 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
¿Estás buscando un Toyota seminuevo? En el Centro Oficial Toyota Nimo Gordillo Ocasión disponemos de una amplia gama de vehículos de ocasión garantizados por Toyota. Acércate a vernos en el Polígono Industrial Su Eminencia, calle C14, y déjate asesorar por nuestro equipo de profesionales. Te esperamos en Toyota Nimo Gordillo Su Eminencia.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Europa regresa a Sevilla.
¡Europa en juego!
Y te lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
Todo aquí, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Este jueves a las 8:30 desde el Benito Villamarín y con la narración de Andrés Ocaña.
Aquí lo tienen todos ustedes en COPE más Sevilla, en la radio del deporte.
Partido de Conference League, Real Betis, Copenhague.
Con el patrocinio de Concesur, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillanas, Helvetia Seguros y Clínica de Injerto Capilar Pivá.
Tiempo de Europa, tiempo de juego en COPEMA Sevilla.
Con los números uno del deporte.
Dirigidos por Rafael Almansa.
Señoras y señores, arrancamos nuestro tiempo de juego en COPEMA Sevilla.
Escúchanos en internet y en tu móvil.
1:20 de este mediodía. Recuerden que estamos primero con la previa de lo que va a ser noticia a partir de las 9 de la noche cuando arranque el partido. Nosotros desde las 8:30 el tiempo de juego es Betis-Copenhague y que después estaremos con la rueda de prensa de Pimienta para conocer todos los detalles de lo que será ese partido, la visita del Sevilla a Barcelona, Cornellà del Prat, para enfrentarse mañana al Español. Y ayer decíamos que hoy íbamos a tener a Luis Cuerva aquí para hablar de lo que ha sido o es la auditoría que deja los pelos de punta a los sevillistas de cómo está la economía sevillista. Pero hemos entendido esta mañana, hemos hecho una reunión y será el lunes cuando venga aquí tranquilamente, que ya ha jugado el Sevilla su partido, el Betis su partido, y hablaremos de esa auditoría. Luis Cuerva, imagino que lo conocen ustedes, hijo del expresidente don Luis Cuerva, que en paz descanse, es economista, es sevillista. Trabaja delegado de la UEFA, o sea, un hombre bastante serio, muy sevillista, y que nos va a contar las cifras como son, ni quito ni pongo, y prepárense porque son tremendas, terribles. Pero estamos hablando de la previa, Ocaña, y yo te pregunto a ti ahora, en unos instantes, ¿quién es un hombre experimentado? Es analista de fútbol, conoce la liga danesa, Jordi Rams, me suena como al golfista, ¿no?
Sí, como a John Rand, ¿no? Pero no tiene nada que ver. Jordi es un profesional del fútbol de... Aunque es joven, tiene una dilatada experiencia. Fíjate el currículum. Él ha estado 5 años en Estados Unidos en la Academia del Fútbol Club Barcelona, también en San Antonio, con algunos equipos de la segunda división estadounidense, y después tiene un bagaje muy interesante en España. Actualmente reside en Barcelona, pero además de haber estado en los últimos años en el Aberdeen escocés, Rafa, lo llamamos porque estuvo durante 2 temporadas también haciendo análisis de rendimiento en el principal competidor a día de hoy del Copenhague, que es el Midtjylland, ¿no? Un equipo de la liga danesa que, por cierto, va empatado a puntos ahora mismo con el Copenhague en lo alto de la tabla. O sea que Jordi Rams es un profesional del mundo del fútbol que conoce perfectamente la liga danesa y que hemos tenido la suerte de sacarlo de una reunión para que hoy nos pueda atender y comentarnos cómo es este Copenhague, que perdió la primera jornada en casa contra uno de los líderes. Hay tres equipos empatados a puntos de la liga polaca. O sea, el Betis perdió con el Legia, pero el Copenhague también perdió su primer partido. Y Jordi conoce perfectamente al Copenhague.
Bueno, saludamos ya. Jordi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
No tiene nada que ver con el golfista, ¿no?
No, nada que ver, nada que ver.
Y cuando Caño decía el Aberdeen, que lo cubriste y demás, yo Aberdeen, ¿sabes lo que conozco? La cadena Aberdeen Steakhouse. Esa es maravillosa, la de fútbol Aberdeen también. Es broma, broma aparte. Jordi, ¿cómo es el equipo que van a ver los béticos esta tarde? ¿Cómo es el Copenhague, el equipo al que se enfrenta el Betis? ¿Cómo es este conjunto danés?
Bueno, a ver, el Copenhague, cuando hablas de Copenhague, es una potencia nacional. O sea, es el mejor equipo del país en muchos ámbitos. Infraestructura, en calidad de la plantilla, academia, todo. Entonces siempre ha sido y es el más grande y es el que, bueno, un poco más ha dominado el país y el fútbol danés, tanto en ámbitos nacionales como en continentales, ¿no? En más apariencias en competiciones europeas. Entonces sí. Sí que hay, bueno, algunos resultados en este inicio de temporada regulares, pero ya es algo bastante común que después de haber estado ahí dos años, pues veo que se repite, pues al estar en competiciones europeas les cuesta después el sumar puntos a nivel nacional en la liga. Pero bueno, así en modo resumen, el partido de hoy, Betis-Copenhague, va a ser un partido, yo creo, de tú a tú.
Y eso le pasa también al Betis, por lo menos lo que dice Don Manuel Pellegrini, que cuando juega con dos torneos, pues que se paga después en la liga, ¿no? O sea, que como tú estás comentando del Copenhague, también le pasa al Betis y a otros equipos. Pero a modo de juego, claro, uno no se puede fiar, ¿no? Porque el Legia también se hablaba y el Betis estuvo peor que el Legia. Y fíjate la diferencia que hay entre el Betis y el Copenhague, no por nada, por el equipo, sino por la liga, la competición, lo que es la rivalidad, todas esas cosas, las plantillas, el dinero. Pero a modo de fútbol, por lo que tú has visto y ves y conoces al Betis, este equipo, ¿cómo es? ¿Un equipo aguerrido, un equipo técnico, un equipo que prevalece dos o tres futbolistas que son magníficos, o es un bloque que tiene el entrenador Nestrup maravilloso? ¿Cómo es?
Sí, bueno, Nestrup lleva ya muchos años allí, sé de buena mano que conoce muy bien el equipo, el grupo. Sí que ha cambiado bastante desde cuando, las temporadas que yo estuve, pero sí que un poco ese bloque que tú decías, un poco pues lo mantienen también, la idea o el estilo de juego lo mantiene. Y la verdad es que siempre intenta hacer un juego bastante atractivo y bastante agresivo, sin maldad, pero que llevan a máxima intensidad su rendimiento, ¿no? Su juego. Entonces sí que, bueno, desde arriba, ¿no? Arriba hay un Cornelius, ¿no? Todo el mundo ya lo conoce. Cuando estaba yo en Dinamarca no estaba en el equipo, pero ya sonaba, ya lo teníamos también controlado porque sabíamos que podía llegar en cualquier momento. Después está el Rasmus Falk, por ejemplo, es un medio centro muy, muy completo, tanto a nivel ofensivo, defensivo, es muy técnico, pero tácticamente es muy, muy completo. Y a mí el que me gusta mucho también es Lucas Leraguer, por ejemplo. Es un medio centro más defensivo, que es que te controla todo el tempo y el equipo en general. Entonces, eso, sé que van a, y es también algo bastante común de los equipos daneses, que van a jugar en base a su estilo. Sí que se pueden adaptar un poco a, pues, si el Betis o el equipo que se enfrentan es superior, te hablo a nivel continental o europeo, sí que se pueden adaptar un poco y tal, pero el equipo danés, en este caso Copenhague, va a jugar siguiendo su filosofía, su manera de jugar hasta el final. No van a cambiar por nada, ya sea mejor o peor.
Y a modo de 11 de titulares, ¿sabes si va a jugar con su mejor equipo o tiene bajas?
Sí, hay un tema importante, que el siguiente partido que tienen en Liga es contra Bromby, que es, sí que lo habéis dicho muy bien, la máxima rivalidad un poco sí es con el Michelin en cuanto a nivel, a calidad de plantillas y todo, pero su máxima rivalidad histórica es contra el Bromby, y es el partido que tienen este fin de semana, encima en campo del Bromby, que es aún más... bueno, sí que jugar en casa, tienes que dar buena imagen con tu gente, pero bueno, ir a casa de tu enemigo, de tu máxima rivalidad, pues también es importante dar una buena imagen. Entonces, ahí sí que no controlo tanto de con quién va a salir. Yo veo que los dos partidos son clave y son bastante importantes. Entonces, yo creo, mi feeling es que va a salir con todo. Uh-huh. Va a salir con todo, creo, en los dos partidos. Va a salir con todo, creo, en los dos partidos. Eso es lo que yo creo.
Muy bien. Ocaña, ¿alguna curiosidad?
Sí, le quería preguntar. A ver, sorprendió evidentemente la derrota del Betis ante Legia Varsovia, Jordi, en la primera jornada. Aunque, claro, da la impresión de que el Betis todavía no se había metido de lleno en la competición, ¿no? Que creía que con lo mínimo le iba a dar para ganar allí, que se llevó un baño de realidad. ¿Te sorprendió también la derrota del Copenhague en casa con uno de los líderes de la Liga Polaca? Y sobre todo, un equipo acostumbrado a jugar Champions, ¿tú crees que se puede centrar en esta competición o para el Copenhague esto es un premio de consolación?
Bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo sé que también Polonia me ha tocado, a raíz de analizar algún rival o así, pues verlo. Polonia sé que trabajan muy bien y los equipos están muy muy bien estructurados. No tengo tanto conocimiento como para saber en sí cómo eso, cómo juega el Jagiellonia, pero bueno, tampoco me extraña. Es simplemente esto, lo que he dicho antes, que los equipos daneses son fuertes, son potentes, pero sufren cuando hay más de una competición en una misma temporada, así que no me extraña, así que fue un 1-2, pero yo creo que son capaces de revertir la situación y competirle de tú a tú a un gran Betis.
Y después, Jordi, una pregunta muy típica que hacemos en estos casos cuando no conocemos muy bien a los equipos, si lo tuvieras que comparar a un equipo de la Liga Española, ¿A quién podrías decirme que se parece o qué nivel crees que podría tener el Copenhague?
Siempre eso es algo que siempre he dicho. Yo creo que Copenhague no debería estar en esta liga, en la liga danesa, porque es muy superior, como he dicho antes, en muchos ámbitos al resto. Y sí, la verdad, mira, me gusta hacer siempre ese ejercicio, ¿no? Vale, este equipo, en la Liga Española, ¿dónde estaría? Ya sea por valor de mercado... mil métricas, ¿no? Mil factores. Yo creo, te diría, bueno, pues un... Pues, sí, te diría incluso un Betis, un Villarreal, un Athletic Club Bilbao.
Interesante.
Estaríamos hablando de este nivel. El Valencia pues puede estar sufriendo, pero en cuanto a envergadura de club, pues sí, también se podría asimilar a un Valencia... Sí, a estos niveles.
Bueno, pues muchísimas gracias por el informe. Vamos a ver esta tarde qué es lo que vemos realmente. Que ha sido un placer, Jordi. Muchísimas gracias.
Muy bien. bien, ¿no? Gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, me pasa también, Javi, ser un apunte de este equipo que lo ha visto hace poco. Dice que es el líder de la Liga Danesa, cosa que conocemos. En los últimos 5 partidos tiene un balance de 4 victorias y un empate. El valor de la plantilla asciende a 70 millones de euros. Como jugadores a destacar tiene al extremo noruego El Jonsen, al centrocampista sueco Claesson, que sonó varios años para el Sevilla, y al lateral derecho Rodrigo, huesca internacional con México. En el centro del campo, el ex-sevillista Delaney, que ya también lo sabemos, y en punta el internacional danés Cornelius, que es uno de los futbolistas más importantes. Aparte, cuenta con la baja de Raoni Backdog, joven de 18 años, que es la joya de la cantera actual del Copenhague y con un valor de 9 kilos. Otro dato interesante es que este mercado de fichaje pasado ha perdido a su gran estrella, el delantero Okarson, que ha firmado por la Real Sociedad, como decía, por 20 kilos. Juega un 4-2-3-1 de carácter ofensivo. El resto pues lo veremos esta noche en el Estadio Benito Villamarín. Y volviendo con el Betis, Ocaña, en la ultimísima hora del equipo, después reiteraremos ese 11 que tú apuntas. A mí me apuntaba esta mañana tomando café, jugaría con dos puntas, pero tú dices que no, bajo ningún...
No, bajo ningún concepto, no, hombre. Tú tienes una información.
No, tú has dicho que no, después lo
tú
veremos.
Tú dices igual que juega con dos puntas. Yo lo que creo, Rafa, es que va a guardar a los dos delanteros titulares que quiere poner para el Atlético de Madrid, pero evidentemente puede jugar con dos puntas también, ¿no? Yo creo, si tuviera que apostar, que juega el Chimi Ávila con otro jugador por detrás, que podría ser Pablo Fornals, que mete a Abde en una banda y a Diao en la otra, que repite el doble pivote con Altimira y Jordi, y después los cuatro de atrás cambiando los laterales y repitiendo a Llorente, ¿no? Y Adrián el portero. Pero sí, otra variante es que meta a Cambú y que quiera salir a lo mejor más replegado con el Atlético de Madrid, ¿no? Yo te digo lo que se me pasa por la cabeza, pero si tú tienes información de primera mano de que juegan dos delanteros, pues esa va a misa, querido Rafael.
Bueno, es jueves 24 de octubre, como todos sabemos, día de San Rafael, en Córdoba y aquí. Y una cosa, que no te pille el toro este año con la comida de Navidad. Y reserva ya en Morancho Brasería, que tienen amplios salones y jardines. Y unos arroces, a esta hora del mediodía no se puede hablar de arroces y carnes de categoría tan buenísimo. Vamos, que te entre un hambre total. Ya mi pregunta, o mejor, pásate y aprovecha y come allí. Eso lo vamos a hacer con Caña Escalera y yo hoy. Así que te va a encantar, lo vas a ver. Morancho Brasería, junto al Hospital Nisa, en el corazón del Aljarafe. Ocaña, ¿te interesa o no?
Hombre, me interesa que hagamos una tertulia allí cuanto antes, Rafael.
Bueno,
creo que ya estamos tardando.
Y sin tertulia vamos para probar y ver cómo es aquello, ¿qué?
Claro que sí.
Pero no el llamado mangazo, nos herimos.
A pagar, con el dinero por delante.
Bueno, vamos a escuchar la promoción que prepara ese laboratorio que dirige Alberto Ceballos, Rafa Carrillo Albornoz y Ricard Martí, que dicen estas cosas.
Europa regresa a Sevilla.
¡Europa en juego!
Y te lo cuenta el tiempo de juego de la cadena COPE.
Todo aquí, en el tiempo de juego de COPE más Sevilla.
Este jueves a las 8:30 desde el Benito Villamarín y con la narración de Andrés Ocaña.
Aquí lo tienen todos ustedes en COPE más Sevilla, en la radio del deporte.
Partido de Conference League, Real Betis, Copenhague.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Coanda Kyocera, Baterías a Domicilio, Parking Imagen, Gabri Motor y Cruceros Torre del Oro.
Tiempo de Europa, tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Con los números uno del deporte.
Dirigidos por Rafael Almansa.
Señoras y señores, arrancamos nuestro tiempo de juego en COPE más Sevilla.
Escúchanos en internet y en tu móvil.
A las 8:30 arrancaremos ese tiempo de juego y mientras tanto, pues eso, ¿no? Hablando que el Betis que tiene hoy ese partido, esta noche, es Europa, hay que defenderla, hay que ir a muerte por estos partidos para seguir escalando posiciones. En Europa los béticos quieren viajar, quieren conocer, quieren disfrutar de Europa, y esto es la manta que se te queda en los pies desnudos, te tapa la cabeza, porque después viene el Atlético de Madrid. Los movimientos y demás, dos compromisos que tiene ganas. Y a la 1:36 recordamos que mañana, escalera muy buena.
Hola, Rafa,
mañana arranca la undécima jornada del Campeonato Nacional, ¿sí?, de Liga. Y claro, como el Sevilla no tiene otra cosa, pues le dan los partidos que no. Hombre, dentro de lo que hay, por abajo el Sevilla es el mejor, por abajo ahora mismo para la televisión, y por eso le dan los partidos. Y tiene que jugar mañana contra el Español, muy igualado en casi todo, dos puntos de diferencia nada más. En goles a favor, goles en contra, cosa muy igualada. ¿Qué ha dicho el señor Pimienta de cara a ese partido de mañana? Primer titular. Y segundo, ¿Alguna novedad de viaje que y ahora desarrollamos?
Pues ha estado más que interesante en otra rueda de prensa extensa del técnico del Sevilla.
Es que no se puede pinchar una rueda de prensa del técnico del Sevilla con todo lo que hay, es imposible, porque es que se lleva, hay que tener 2 horas de programa. Vamos.
Con muchísimos temas de García Pimienta, muchos nombres propios, Rafa, y también ha hablado incluso hasta del mercado. Mercado de invierno, lo vamos a escuchar porque ha estado más que interesante. De los centrales, de la delantera, que llevan 0 goles hasta el momento, los delanteros del Sevilla.
Ese es el gran dato.
Y es interesante lo que ha dicho, García Pimienta. Pero vamos a empezar escuchando por lo que piensa sobre el equipo, la situación actual. Y ojo que este discurso de García Pimienta de hoy no tiene nada que ver con el discurso del principio de la temporada. Se le ve mucho más ambicioso al técnico del Sevilla, aunque habla de que están en construcción, de que el equipo es el que es, pero habla de ambición y que sí, que muy bien, que están en construcción, pero que tiene que ganar.
El vestuario sabe perfectamente todo porque lo hablamos. Pero nosotros somos un equipo competitivo y ganador, ¿eh? Nosotros no tenemos 12 puntos, pero nos gustaría tener 25. La realidad es que hemos competido la mayoría de los partidos, yo creo que muy bien. Dejamos a un lado el partido de Vitoria y, bueno, a partir del segundo gol contra el Barcelona. Nuestra intención es la de ser un equipo ganador, y lo somos. Lo que pasa es que a veces no podemos. Y nos marca un poco la realidad en el sentido de que, bueno, que estamos en el proceso y estamos en pleno crecimiento. Hay alegría porque la gente ve que estamos en ese camino y que va a salir bien. Que cuando competimos al 100% somos capaces de ganarle a cualquiera, se ha visto. A veces no somos capaces o no podemos, pero somos capaces de competirle al Villarreal y estar muy cerca de ganarle, a Las Palmas, al Mallorca, al ganarle al Betis, al Getafe, somos capaces de eso y seguimos en ese camino. Seguimos en ese camino, pero eso no podemos relajarnos, porque nosotros lo que queremos es ganar. Estamos en el camino, pero tenemos que conseguir victorias, conseguir puntos. Mañana es un partido muy exigente, muy difícil, en un terreno de juego complicado, como digo, porque el Español ahí en su casa es muy fuerte delante de su afición, y tenemos que demostrar realmente que estamos en ese camino, que sabemos que estamos en ese camino, pero que tenemos que sacar puntos y que tenemos que ser un equipo generoso y ambicioso, y eso el vestuario lo sabe.
Bueno, esto puede tener muchos debates, pero yo me quedo con la fortaleza de él y con la ilusión de él y con la gana de él. Pero claro, si estamos diciendo, y digo y mantengo, que esta plantilla es uno de los peores plantillas que él se había tenido en los últimos años, una plantilla desconocida total, y si escuchamos a un entrenador que dice que la plantilla es muy mala, que no se le puede ganar a nadie, pues entonces apaga usted el circo, cerramos, no hay partido, no hay liga, se le entrega y se baja a segunda división y ya está. Cuando menos tiene que ser el entrenador con eso, ¿no? Él sabe dónde tiene gotera, dónde hay fuga, en qué grifo hay fuga, dónde está la loseta que se te levanta y te puede caer.
Tiene que convencer que todas las sandías y melones que se venden son buenos, sean como sean, y se lo tiene que hacer creer a ellos mismos.
Eso es como en algunos pueblos llegaba el vendedor de queso con la talega y te vendía el queso, ¿no? Había que te la daban con queso y otra vez el queso era bueno.
Él lanza un mensaje, Rafa, también. Es muy interesante que lance este mensaje después del 5-1 contra el Barcelona. Porque lanzarlo después del derbi es muy fácil, pero que te metan 5 después de haber dimitido en el 1-0 prácticamente es interesante, y es verdad que el entrenador está mandando un mensaje de confianza en el trabajo y demás, pero él siempre dice, nosotros tenemos que competir y pelear como le estamos haciendo, aunque hay veces que no podemos. O sea, lo que está diciendo el entrenador es...
Que lo que tiene es lo que tiene.
Exactamente. No, y el otro día, seamos conscientes de lo que tenemos.
Eso,
¿no?
Y claro. El otro día, en un momento donde pudo aferrarse, no, es que el penalti nos mató. No, dijo, no. Penalti es penalti, y después del penalti hay que seguir el partido, y la gente no puede quedarse con el penalti, no, porque después
relajar.
El equipo se fue del partido tras el penalti. Y eso lo dijo él también. Sí. O sea, que esas son cosas positivas.
Aunque él sabe también, y por eso, lógicamente, habla de esa ambición de ganar, porque el discurso y su fútbol respaldan los resultados. Eso está claro. Si no hay resultados, pues ni el discurso ni el fútbol lo van a respaldar, ¿no?
Sí, pero se agradece un discurso
por supuesto.
Aun conociendo las limitaciones, ¿no?
Sí, y además es que el único que tiene. ¿Qué va a decir?
Sí. No, pero creo que más bien
es que no llegamos a la pelota, es que los delanteros no marcan un gol ni al Circo del Sol. Es que...
Bueno, hablando de los delanteros, ya que ha sacado el tema, vamos a hablar de los delanteros. ¿Qué le ocurre al Sevilla arriba? ¿Es falta de gol? genera ocasión, no genera para el entrenador. Bueno, esto es lo que ha dicho, la opinión de García Pimienta sobre los delanteros que, repito, llevan cero goles.
Te contesto la segunda primero. No lo creo porque creo, excepto el día del Barça, que somos uno de los equipos que más ocasiones de gol genera en la Liga, de los que más. Es decir, que somos capaces de generar ocasiones claras de gol. Por lo tanto, lo que nos está faltando en este caso es eficacia, vamos a decirlo así. Y me voy también a la primera pregunta. Si nuestros delanteros, que las estadísticas que están ahí, llevan cero goles, no generasen ocasiones, no tuviesen ocasiones de gol, estaría preocupado. Y como yo los veo finalizar en los entrenamientos, estoy seguro que a veces son las rachas que prácticamente sin querer metes goles. Y yo veo a Isaac, veo a Kelechi, veo a Peque, que son chicos que definen muy bien. Hablamos de jugadores que pueden jugar en la posición de delantero centro. Y por eso, por esa sensación, me quedo más tranquilo. Y estoy convencido de que acabarán la temporada con números importantes a nivel de goles.
Aquí los defiende... Pero si a García Pimienta le dicen, por ejemplo, Ennesiri va a pasar 2 días en Sevilla, va al aeropuerto, lo coge y no se va de aquí.
¿Lo quiere vestir que juegue?
Por supuesto. Ya os digo
yo por aquí no paso, ¿eh?
Ya os digo que el entrenador está como loco porque venga un futbolista de ataque distinto a lo que tiene. Porque
te
sabe...
voy a decir una cosa, Escalera y Almansa. Vaya entrenador que han fichado los directivos del Sevilla, el director deportivo. Es un hombre de club
total, el fichaje. Además
de paraguas, pero arrampla con todo el entrenador.
Es porque es de club. Vamos a ver. Si Iheanacho está bien, y Iheanacho otro día es cierto que está a punto de salir y no lo saca, no juega mucho, no está en forma, pues si está bien, ¿por qué no lo saca?
Iheanacho mete goles todos los entrenamientos, pero Montiel, no juega un minuto en Barcelona.
Y Montiel, sí, que va con la selección argentina juega de lateral.
Yo, sinceramente, yo entiendo, ¿no? Bueno, no lo entiendo. Yo creo que hay muchas formas de escapar de una pregunta... Y esta forma de
él
esta
es de
defensa...
Club, sí. El Consejo de Administración del Sevilla, o sea, el Consejo no, el presidente, vicepresidente y director deportivo han buscado un perfil así, perfil que sí. no te dé ruido.
Un entrenador cómodo,
que sea además el parapeto, que no lo es, porque la gente cuando tira va al palco, se lo dice. Uh-huh. El entrenador no tiene culpa de venir aquí, lo han contratado el director deportivo, que a su vez habrá tenido los consejos de los dirigentes, y ahí lo que hay. Entonces, claro.
Sí. Y por también ahora, el entrenador que firmó un año, lo han renovado dos, si sale hoy diciendo que los delanteros son un desastre,
le quita los dos años.
Como para que exija él jugar al tiki-tiki o al taca-taca. Vamos, hombre.
Y bueno, los futbolistas de arriba, mencionado ahí en Nacho, que ya lo hemos visto, a Isa Romero, que creo que le hace falta otro futbolista al lado porque está demostrado,
solo no puede jugar
y le cuesta más, y Peque, que con todas sus buenas intenciones, por ahora yo creo que sigue en segunda división y no se ha dado cuenta que está en primera. O es que no puede,
Peque tiene dos argumentos, que no es mal futbolista, seguro que no lo es, el chaval, de Can Barça, ¿sí? Pero lo decía cuando nos enteramos del interés del entrenador por este futbolista. Mire usted, es que con todo el respeto y admiración a Santander y a Racing histórico, Racing
Club. Porque toma primero o segunda.
Santander, que va primero. Mire usted, no es lo mismo jugar en el equipo cántabro que jugar aquí en Sevilla, es jugar en el Sevilla. Es que esa camiseta pesa, es que esa afición presiona. Y es que además su físico
no le acompaña para jugar contra los gigantes del bosque,
¿no?
Que esto es cuestión de días, semanas, meses. Lo veremos y lo contaremos, por supuesto, si Peque se adapta a lo que es la primera división. La primera división, es la calidad, el ritmo, el físico. Esto, si se adapta o no se adapta. Por ahora estamos viendo que le cuesta a Peque.
Pero que yo he escuchado eso de que los jugadores entrenan estupendamente del aire, del otro, desde la moto, pero que después cuando... O sea, que hay delanteros que meten 800 goles en los entrenamientos y cuando se ponen delante del portero en los partidos le tiemblan las piernas, y otros que no entrenan lunes, martes, miércoles y jueves, como Canuté, te acordarás, y cuando le daban el balón en el partido, pues la mandaba para adentro, ¿no? Y es que hemos mencionado
a los tres nombres ya en el programa, en estos últimos minutos. A Barco, a Iheanacho y a Isaac Romero. Habla el entrenador de los tres futbolistas y por este orden. Colo Barco, Iheanacho e Isaac Romero.
ha alternado el no empezar jugando, después jugar, hacerlo bien. Ahora, teniendo en cuenta que su posición ideal, bajo mi punto de vista, es la de lateral izquierdo, creo que Pedrosa lo está haciendo bien y está rindiendo a un buen nivel, y esa competencia sana que tienen entre los dos yo creo que hace mejor al equipo. Y te compro que pueda jugar en otras posiciones, porque tiene características especialmente ofensivas buenas para ello. Kelechi, yo estoy contento con él. El otro día, no sé si os disteis cuenta, estuvo a punto de salir del terreno de juego, pero pasa la lesión de Suso y eso ya nos condiciona mucho, porque está entrenando bien, el chico se merece tener más minutos. El otro día, aunque el resultado era, bueno, no era bueno, pero era un buen momento para que cogiese más ritmo. Por desgracia pasa lo de Suso y después Pedrosa se le sube los gemelos y tenemos que contar con Gonzalo Montiel, y por eso no participa, pero la idea es que entrase unos minutos ahí en Barcelona. Está preparado, está entrenando bien y estoy tranquilo si tiene que participar. De hecho, está preparado para participar. Y con Isaac, que también siento admiración por sus ganas de hacerlo bien, de entrenar con las molestias que tuvo en el tobillo, probó, al final no pudo, hizo un esfuerzo en partidos, no está acertado de cara a portería, pero es un jugador que nos genera muchísimas situaciones de ganar duelos, de presión, tiene ocasiones y no ha estado acertado, es decir, que las ha tenido. Estoy convencido que esto muchas veces son rachas, yo lo veo finalizar en los entrenamientos y es un chico que tiene calidad, y no me cabe ninguna duda que va a acabar marcando goles.
Por partes. Primero, Barco, él no lo ve en otra posición que no sea lateral. Por lo menos lo que él ha dicho hoy en rueda de prensa, que él lo ve de lateral, que en determinadas situaciones puede a lo mejor ponerlo por delante, que él compra lo que le dice el compañero al entrenador, que puede jugar en otras posiciones, pero que él lo ve de lateral izquierdo. Él lo ve de lateral
y
izquierdo.
Y habla de Pedrosa también, ¿no?
Y de Pedrosa, claro.
Pues yo te digo a ti una cosa. Barco, el mejor Barco. Y el mejor Pedrosa, contra el peor Acuña,
Hombre, por supuesto,
no,
por supuesto.
Había color.
Es que no hay.
Bueno, pero
no,
ahí,
es que Acuña, color. Pero Acuña es top mundial.
Pero es que ahí yo voy más allá. Montiel a pierna cambiada, creo que es mejor de esto, que estos dos de lateral.
Es que esa es la otra pregunta.
Lateral,
Esa es la otra pregunta. ¿Por qué no juega Montiel?
Que
a
de
ver,
lateral.
A ver, el Sevilla no le está pagando a Montiel. Montiel no entrena con el Sevilla. Que está en otro sitio.
El otro día salió en Barcelona un ratito, pero yo creo que para lo que estamos viendo con el lateral izquierdo.
Dele usted la camiseta a él y dale el tiempo que le está dando a Barco y al otro.
Pero yo creo que por connotaciones ex equipo de Pedrosa con el Español, me da a mí que vuelva a repetir.
De todas formas, a mí hay cosas que me extrañan. O sea, llega Valentín Barco un martes o un miércoles y el domingo juega de titular, lo pone de titular. Empieza a tirar toda la falta que hay al borde del área, saca córner, le da la responsabilidad del balón parado, pierde el Sevilla. Ya no juega más Van Lentín Barco. Es que yo hay cosas de los entrenadores, sinceramente, Rafa, que no termino de entender.
Sí,
¿no?
Sí, la confianza para que tiene la falta. O sea, como si fuera el capitán, como si fuera un equipo ya, un jugador consolidado aquí, un ídolo, sí, ¿verdad? Sí. Después le
yo
quita
no
la
entendí,
camiseta.
No entendí aquello y ahora esta desaparición de la escena del chaval, pues tampoco la entiendo, ¿no? Y yo no tengo argumentos para definir cómo es Valentín Barco. De Montiel, sí. Yo creo que el nivel que tiene, y no me voy al lateral izquierdo y al derecho. Yo creo que Montiel es mejor lateral que todos los que tienen.
Mira, por ejemplo, sin ser una cosa perfecta, pero yo ahora mismo a Barco le daba un costado de los dos que ha dejado, que está libre, sí, por lesión, ¿no? Lo que va aquí en un sitio, y dale a Barco la camiseta ahí en esa punta de medio campo para arriba, que te ayude lo que pueda, pero no como lateral izquierdo, terciño izquierdo, eso no puede ser.
Será, yo por las palabras que desprende García Pimienta, me da a mí que va a ser otra opción. ¿Será hay Dumbo que marcó en el Camp Nou el que ocupe la plaza de Eyuke?
Me gustó.
Y con Stanis y Dumbo, lo he dicho, es un jugador de la primera plantilla, debutó contra el Girona 10 minutos, lo hizo bien, participó en el filial hace un par de semanas aproximadamente también en campo del Marbella y lo hizo muy bien, tanto a nivel de juego, incluso con un gol, pero con muchísimo trabajo, en un partido muy complicado para el filial porque se quedaron con dos jugadores menos muy en la primera parte. Y el otro día pues salió, lo hizo bien, está preparado y es un jugador que nos tiene que ayudar. Es joven, en proceso de formación, no le vamos a exigirlo por la edad que tiene que sea diferencial, pero naturalmente tiene condiciones muy buenas y está preparado para ayudarnos.
preparado para ayudarnos. Yo no sé cómo veis.
A mí me gustó la.
No, sí.
El tiempo que lo vi, como definió, la velocidad que tuvo.
Que no juega en el filial tampoco, ¿eh?
Sí. Bueno, en el filial, ya lo comentamos el otro día en la retransmisión, es cierto que es futbolista primer equipo y en el filial jugó el otro día en Marbella porque descansaba el primer equipo, pero es futbolista prácticamente a todos los efectos del primer equipo. No es que vaya con el filial. Él tampoco quiere jugar en el filial, ¿eh?
No, pero que no quiera. Un futbolista está entrenando con el primer equipo. El día que no va convocado ya. Tiene que ser titular en el filial.
Lo convocan,
vamos,
casi
es que
siempre.
Esto no, vamos, por lo menos para mí, tú eres sí. Entrenador.
No, te digo de la información,
sí, ¿cómo lo ven ellos?
La información ¿no? ¿Cómo? Sí. De que el futbolista no quiere jugar en el
después,
filial.
Después, el año pasado se habló mucho con la llegada de Quique Sánchez Flores de Idumbo, los entrenamientos, tampoco lo puso y en este principio de temporada hizo una pretemporada más que aceptable y tampoco lo puso hasta el otro día García Pimienta. Con esto quiere decir, yo le veo condiciones, yo le veo que
tiene
físico, que tiene calidad, pero algo tienen que estar puliéndole al jugador, me da la impresión, que no sabemos para que no haya tenido más protagonismo, creo.
No, o que le llegue su oportunidad y la camiseta no se la quite. Yo creo que en el club tienen mucha fe en él, tiene una calidad tremenda, por lo que a mí me comentan, más lo que se ha visto en entrenamientos que en partidos, porque en partidos en el Sevilla Atlético, la verdad es que a mí tampoco me ha dicho gran cosa. Yo creo que es por la mente del jugador, a lo mejor, que bajar con el filial, entrenando el primer equipo, ¿sí?
se ve capacitado para
otra cosa. El otro día demostró que marcó fue un golazo, y a ver si mañana puede ser una opción o elige otro jugador el entrenador. Ahí tiene dudas, pero hay otro sitio que tiene dudas y lo dice el entrenador en los centrales. ¿Cuál va a ser la pareja de centrales mañana? ¿Volverá Nianzú, Marcao, Quique Salas?
Nianzú es uno, fijo para él porque lo ha dicho.
Tiene dudas.
Pues ahí tengo dudas en los centrales porque creo que los cuatro centrales están rindiendo a un máximo nivel. Es una de esas posiciones, normalmente, siempre tengo dudas, pero normal que los cuatro jugadores están preparados y soy justo con los dos que jueguen mañana y voy a ser injusto con los dos que no jueguen porque se merecerían jugar todos, por capacidad, por rendimiento, por todo lo que me están mostrando hasta el momento. Y me muestra que voy a estar tranquilo porque juegue quien juegue va a estar preparado y lo va a hacer muy bien seguro contra el Español mañana.
Pues ahí tiene dudas, pero vamos.
Yo no sé si estoy escuchando un resumen del Sevilla o del Barcelona de Hansi Flick. Quitando a Badet, los centrales son extraordinarios. Magnífico. El rendimiento de Marcao, de Nianzú, de Gudel. Yo es que no sé si yo estoy escuchando al entrenador hablar del Barcelona o del Sevilla. O sea, es que no quiero ser malo, ¿eh?
Pero claro, con la lesión
que
de...
El otro día dio un monólogo... el entrenador sobre Nianzú, que cómo está creciendo, lo que
le
era
encanta,
y que va a terminar y no lo puso el día del Barcelona. Sí. Es que no lo entiendo, ¿no?
Yo creo que mañana, vamos, en principio será Badet Nianzú. En principio, no sé si habrá algún tipo de cambio, de modificación, en principio, pero él dice que tiene dudas. Veremos a ver si hay dudas o no hay dudas, o si hay otro tipo de cambio. Mañana viajará al Sevilla por la mañana, 10:45. El partido, recordemos que es a las 9 de la noche, o sea que...
Para, o sea que la lista mañana la conoceremos.
Sí, en principio mañana, sí, pero que todavía no hay lista. Hasta ahora no hay lista de convocados. Acudirá el Sevilla al mercado de invierno, ojo, que ya dice el entrenador que hace unos días no, pero con lo de Yuke han cambiado mucho la cosa.
Sinceramente, hasta la baja de Yuke no habíamos pensado mucho porque estamos hablando del mercado de invierno. Espero que Saúl esté en, no sé, 4 semanas, no sé, dentro de no mucho esté ya con el grupo, pero me consta perfectamente que el club está moviéndose y preparándose para las posibles incorporaciones bajas que puedan haber para sustituir un jugador si se va un jugador de nuestra plantilla que se pueda sustituir, que pueda surgir una oportunidad de mercado que mejore lo que tenemos. En esa situación sí que el club sé que se está moviendo y que está preparado para, para si eso sucede.
Bueno, pues esta noche el Betis contra el Copenhague. Por cierto, ¿qué dijo Herrera del Copenhague, Rafa Garrillo? Dijo que es cope. Hombre,
no, el clásico solo es comparable al partido de hoy de la Conference League entre el Betis y el Copenhague.
Está por debajo.
De Dinamarca, está un poquito por abajo, pero vamos.
Por debajo.
Está en
el
ello.
El partido
está...
de hoy es sí, el verdadero sí, partido cumbre de la semana en
correcto,
Europa.
Correcto.
El continente.
El
lo
está diciendo. El
está hablando un hombre. Está hablando
ojo,
un hombre.
Quiero decir, el Copenhague no es el equipo de fútbol de la emisora de en nada.
Eso, es que no somos nosotros, no tenemos emisora allí. Y mira lo que esta mañana en el programa ha metido Alberto Herrera, que lo está haciendo muy bien, pues a un inmigrante de Gambia, que lleva aquí ya unos años y que le dijo a Alberto que su ilusión era ser fisio del Betis, ¿no? Total, que Alberto lo ha invitado a ir allí, le ha presentado a todo el mundo, el chaval ha alucinado. Y Alberto le dice, oye, me he enterado que te han robado la camiseta. Y entonces le regaló una camiseta.
Es que hay una... yo me enteré de que te robaron la camiseta del Betis. Yo soy muy del Betis y tengo varios amigos en el Betis. Y quería hacerte un pequeño regalo, Yusufa, que estoy sacando ahora de la mochila. Mira, esto es la equipación de los fisioterapeutas del Betis.
Oh my God.
Y tiene aquí tu nombre y todo. Fíjate, camiseta y esto. Pero es que además de las camisetas, Yusufa, quería darte una sorpresa. Porque tengo un par de amigos que te han dejado un mensaje. ¿Vale? Y quiero que lo escuches muy atentamente. Esos dos amigos se llaman Hassan Diao y Sabali. Escucha.
Hola Yusufa, soy Yusuf Sabali, espero que estés bien. Solo para decirte mucha suerte, sé que eres muy bético y te deseo mucha suerte para hacer fisio. Mucha suerte, amigo.
Hola Yusufa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Nada, soy Hassan Diao y me he enterado que eres muy bético. La verdad que te esperamos aquí con muchas ganas y espero que sigas trabajando por tus sueños, que estoy seguro que llegará.
Bueno, pues enhorabuena a todos, Alberto Herrera, y enhorabuena a la COPE, porque hoy es el día de la integración social en toda España, y ahí estaba esa muestra, ese botoncito que hemos puesto, que no está nada mal. Así que, ¿te ha gustado, Escalera?
Muy bonito, además. Muy bonito, ¿eh? Además, sufren mucho para venir a nuestro país, y gente honrada que quiere trabajar. A los ladrones hay que echarlos, y a la gente honrada,
que
pues
menos
hay que
adoptarlos con los brazos
pues
abiertos.
Yo tengo otra anécdota rápidamente, porque en el equipo de chavales que tengo, está entrenando conmigo un chaval que lleva un año aquí en España, de Gambia precisamente también. Anda. Que estuvo 3 días en una patera,
madre mía,
desde Marruecos hasta La Palma, y el chaval y los 43 que iban a la patera, gracias a Dios, se pudieron salvar, y gracias a Dios también.
Y una última, Rafa, que ni Anzu no jugó en Barcelona porque estaba sancionado, que ha sido un error mío.
Pues esta noche
me lo dije a Ale Naranjo por Twitter.
Pues
perdón,
esta noche
perdón.
Juega en Barcelona, pero contra el Español. Sí, así que... Bueno, Caña, adiós, cuídate.
Un
adiós,
abrazo.
Calera, adiós, Rafa
adiós.
Carrillo Albornoz. Nos vamos y ahora viene lo que está pasando en España, y eso lo cuentan pues perfectamente. Así que le damos el paso prácticamente ya a don Jorge Busto y a nuestra compañera. 8 segundos, adiós.